Te voy a pedir que retrocedas de momento un año. Y es que este año que acabamos de dejar atrás, este 2019, ha sido muy especial, entre otras cosas, porque hemos celebrado el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. ¿Tú recuerdas ese momento?
Ok, engine stop. We copy it down, Eagle.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Desde luego el mundo no era para nada el mundo que conocemos hoy. ¿Recuerdas dónde estabas ese 20 de julio de 1969? ¿Cómo lo viviste? ¿Te pilló por sorpresa? Yo desde luego solo lo he conocido en los libros de historia. Seguramente esto que te voy a contar sí lo recuerdas. Resulta que en la misión del Apolo 11 la ayuda de España fue crucial. De hecho, la NASA mandó construir la estación de Fresnedillas de la Oliva, Madrid, exclusivamente para ello, y el acuerdo fue el siguiente. El gobierno de España construiría la estación, pero eso sí, no a cualquier precio. A cambio, la NASA tendría que contratar personal español. Nuestro siguiente protagonista fue uno de ellos. No solo participó en la misión, sino que además tuvo un papel importantísimo en las comunicaciones entre Houston y la nave. Carlos Gómez Pintado es el primer técnico español contratado por la NASA, que estuvo precisamente en el seguimiento de vuelos tripulados desde Fresnedillas de la Oliva. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué recuerdos tienes de esa misión Apolo 11? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cada vez que te preguntamos por tu participación?
Es que los recuerdos se agolpan, es inevitable. Pues los recuerdo como si hubiera pasado ayer. Recuerdo que yo estaba nerviosísimo por la responsabilidad que implicaba, que estaba a cargo de los equipos de recepción y transmisión. Era importantísimo que la comunicación de voz entre los astronautas y Houston no se interrumpiera en ningún momento, porque de ello dependía que la misión siguiera adelante o se abortara.
¡Qué nervios!
Y luego por ahí detrás. Sí, sí, era una situación muy comprometida.
Y además muy joven.
Sí, era muy joven, obviamente. Bueno, no quiero hablar de edades porque si ya nos ponemos a hablar de edades.
Veintitantos.
Se puede completar. Bueno, sí, muy poquitos. Lo cierto es que además hay una cosa que yo quiero que los jóvenes entiendan, y es que en la época de la que estamos hablando, los receptores y los transmisores no eran como los receptores de ahora. Ahora, cuando quieres sintonizar una emisora, das un botoncito y el receptor, él solito busca la emisora, la encuentra, coge la mejor señal, pero en aquella época era todo manual. Teníamos que hacerlo a mano y mantener aquello a mano, y de verdad, era complicado. Y luego, en la parte de atrás estaba esa emoción allí latente que decía, estoy participando en un hecho histórico. Pero la responsabilidad estaba por delante. Cuando acabó nuestro turno aquel día maravilloso, pues entonces fue la otra emoción la que se puso delante, y ahí fue cuando me empezaron a temblar las piernas y a darme cuenta de eso, de que había sido partícipe de un hecho histórico.
De algo histórico, claro. ¿Qué requisitos te pidieron entonces?
Había dos fundamentales. Por supuesto, un dominio absoluto del inglés, pero yo en eso no tenía ningún problema, porque había estado estudiando con una beca en Estados Unidos y, de hecho, en aquel momento yo era capaz de redactar en inglés mucho mejor que en español, porque había hecho muchísimas redacciones en Estados Unidos. Entonces, mi dominio del inglés era absoluto, no, ahí no había ningún problema. Y luego pedían, pues, a ser posible, conocimientos de electrónica. Era miel sobre hojuelas, era como decir, yo cuando vi el anuncio, pues,
esto es para mí, ¿no?
Esto me lo han escrito para mí. Efectivamente.
¿Y ese momento en el que Armstrong pisa la luna?
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
¿Recuerdas qué es lo que sentiste?
Bueno, sentí mucha emoción, pero sentí más emoción antes de ese momento. Porque si lo pensamos seriamente, el hecho de pisar la luna no tenía ninguna dificultad. Era bajar una escalerilla y pisar la luna. Pero la dificultad verdadera era bajar desde la órbita lunar o llegar desde la Tierra hasta la Luna, bajar desde la órbita lunar a la superficie de la Luna y posar la nave. Eso sí era dificultoso y era importante. ¿Y qué ocurre? Pues que además eso lo soportamos o lo seguimos desde Fresnedillas y Robledo de Chavela. Es decir, que cuando Armstrong dijo aquella maravillosa frase de Houston, aquí base de la tranquilidad, el águila ha aterrizado, yo estaba en ese momento escuchando eso. Yo escuché eso 1,3 segundos después de que Armstrong lo dijera, debido a la a la distancia Tierra-Luna, pero lo oí medio segundo antes que Houston. O sea que yo oí eso medio segundo antes que el resto de la humanidad.
¡Qué pasada! Bueno, Carlos, tuviste un papel fundamental en esa misión, en el Apolo 11. Fue, como decimos, crucial. Tanto es así que ahora tu hazaña ha sido plasmada en un libro que se llama El gran salto al abismo, la extraordinaria historia de un técnico español de la NASA en la exploración del espacio. Jesús Sáez Carreras es su autor y nos está escuchando también. Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo y cuándo descubres a Carlos?
Pues mira, a Carlos lo escuché por primera vez en un podcast de ciencia. A mí me enganchó todo lo que estaba diciendo, porque no es solamente el Apolo 11, fueron todos los Apolos, transbordadores espaciales, en fin, un montón de misiones en las que él participó. Y yo quedé enganchado. Yo, esto lo tiene que saber la gente, esto tiene que conocerlo. Y entonces, bueno, pues le propuse hacer el libro. Me costó un montón. La verdad es que me entrevisté con él en Atocha y bueno, pues al principio no le gusta ser protagonista, es una persona muy llana. Para mí fue un descubrimiento, no solamente como técnico, como profesional, sino como persona. Y bueno, al final lo convencí, él cedió y salió a la luz este libro, que para mí lo más importante, entre otras cosas, es que decirle a la juventud, mira, hay otro referente aparte de, bueno, pues el fútbol, los videojuegos, los móviles, la televisión, las tertulias del corazón, etcétera. Mira, hay otro.
Carlos, desde luego, qué bonito todo lo que está diciendo Jesús de ti, ¿no? El rescatar, bueno, toda esa hazaña que hiciste tú con tus compañeros entonces desde Fresnedillas, para que no caiga en el olvido, que no cae porque está en nuestros libros de historia, pero también para destacar el papel que tuvieron los españoles en esa misión tan importante y tan internacional, ¿no? Y en este caso, además, Jesús, lo que destaca es tu faceta más humana.
Es difícil definir a Jesús. Yo creo que hay tres términos fundamentales. Uno es que es una bellísima persona y que personas como él hacen falta en el mundo, porque estamos en un mundo que necesita gente como él. Lo segundo es que es un gran escritor. Y tercero y fundamental, creo que es un gran vendedor, porque para conseguir que yo dijera que sí al libro tuvieron que pasar casi 70 años, y él lo consiguió.
Bueno, algunas virtudes tendría, ¿no?, para al final conectar contigo y conseguir que le dedicaras ese tiempo, ¿no? Jesús, ¿se hizo entonces mucho de rogar, Carlos?
Sí, la verdad es que me costó, precisamente porque él es una persona humilde, modesta, no le gusta tampoco figurar. Con él descubrí lo que pasó en aquella época, lo que yo llamo el espíritu Apolo, que fue un espíritu de unidad, porque la misión, bueno, en concreto la misión Apolo, requirió de 400.000 personas a lo largo de todo el mundo. No hubiera sido posible con los americanos solos. En todo el mundo hubo mucha gente colaborando, y ese espíritu Apolo que yo descubrí al documentar la historia de Carlos y toda la gente de su alrededor, yo digo, si ese espíritu hoy en día lo tuviéramos para afrontar los problemas que tenemos, que son bastante grandes, como el cambio climático, no sé, la pobreza extrema o bueno, la propia pandemia global que estamos sufriendo ahora, pues quizá el resultado sería mucho más positivo de lo que tenemos hoy en día. Yo, pues, todo un descubrimiento ver cómo los rusos, cómo los indios, cómo los argentinos, todo el mundo apoyaba la misión Apolo y los éxitos que fueron sucediéndose uno tras otro.
Ya que lo ha mencionado Jesús, Carlos, ¿dónde os ha pillado la crisis del coronavirus? Estáis, me imagino, recluidos también en casa. ¿Cómo lo lleváis?
Lo llevamos como buenamente podemos, porque al final lo de estar recluido en casa no es tan malo, porque hay muchas cosas que vas dejando pendientes de un día para otro, porque yo no sé qué ocurre en este mundo en el que las prisas son las que gobiernan todo y siempre tenemos cosas que hacer y siempre estamos muy ocupados. El hecho de decir, bueno, pues ahora estoy en casa, pero no tengo más remedio que estar en casa. Pues mira, una de las cosas más felices es levantarte cuando te da la gana. Y el no tener que estar pendiente de un despertador que te llame a una hora específica. Y luego el eso, recuperar ese tiempo que has ido perdiendo a lo largo del tiempo y poniendo en orden archivos del PC, fotografías. Yo ahora estoy escribiendo una pequeña reseña del Apolo 13 porque no hay más remedio, porque y al igual que el año pasado fue el 50º aniversario del 11, pues este año es el del 13 y estoy con ello. Y de alguna manera, en el fondo nos viene bien, y además nos viene bien para darnos cuenta de que tenemos una familia y que hay que convivir con ella.
Y en tu caso, Jesús, ¿cómo lo estás llevando?
Bueno, pues para mí es una oportunidad, quiero decir, con este ritmo que llevamos del día a día, el hecho de estar obligado a estar confinado en casa te hace hacer cosas que no haces habitualmente y que vuelves a redescubrir. Bueno, yo quiero recomendar para tus oyentes que la lectura es un acompañante perfecto para esta época de cuarentena y confinamiento en casa. Aparte de que es un maravilloso ejercicio para nuestro cerebro, nos culturiza y, por así decirlo, la incultura nos hace mucho más vulnerable. Entonces, es un momento idóneo para recuperar hábitos de lectura que se están perdiendo un poquito, por desgracia.
Bueno, y desde luego el volver a conectar con la participación de España en esa misión es muy interesante. Podemos pasar las páginas del Gran Salto al Abismo, ¿no? Que es el libro del que estamos hablando y que recoge la historia de Carlos.
Yo he pretendido, perdona, solamente una cosa, he pretendido que no esté lleno de datos, de récords, de registros, he pretendido que sea un libro muy ameno, lleno de anécdotas, donde el lector se implicara emocionalmente, y me he puesto, por así decirlo, en la segunda fila, ¿no? La parte, como tú decías antes muy bien, la parte humana, la parte emocional, que es en realidad la que le interesa a la gente, ¿no? Porque la primera, bueno, pues para los científicos, los técnicos.
Pues voy a pedirte un favor. Comparte con todos los oyentes de la noche una de esas anécdotas que te gustó, que Carlos te contó y que reflejas en tu libro.
Precisamente cuando hicimos la entrevista en Atocha, yo le preguntaba un poquito así, para empezar, cuáles fueron sus sensaciones. Lo mismo que tú le has preguntado del Apolo 11, y él me contestó que una vez que Houston les liberó del seguimiento de la misión, porque ya había aterrizado el águila en la luna, por así decirlo, empezó a notar que su cuerpo temblaba entero. La adrenalina que había estado acumulándose de pronto se retiraba, y eso le produjo... una serie de, bueno, pues consecuencias físicas que él me relató y a mí me impactaron. Después, pues cogían coches de alquiler y volvían a sus domicilios en Madrid. Y bueno, pues de alguna manera él iba recapitulando todo lo que había sido su vida con su padre, emigrado desde Asturias, con la pobreza que había en la posguerra civil, etcétera, etcétera. Y es una historia de superación que a mí me impactó mucho, ¿no? Porque dije, bueno, esto no lo hace cualquiera. Quiero decir, no. Tienes que ser un superdotado, no solamente a nivel cerebral, sino emocional, etcétera, para aguantar y superar todo lo que este hombre hizo.
Y Carlos, ¿tus hijos son conscientes de tu papel en la misión del Apolo 11, de tu carrera profesional, o como eres papá, lo ven como lo normal? Es el trabajo normal de papá, ¿no?
Sí, bueno, es curioso porque yo siempre he procurado, cuando salía de mi trabajo, cambiar el switch y decir, bueno, ya estoy fuera de mi trabajo, no voy a llevarme los problemas ni las cosas de mi trabajo a casa. Mi casa es otra guerra y mis hijos sabían más o menos dónde trabajo y más o menos qué es lo que hacía, pero hay una cosa curiosa, y es que mi hija pequeña, Sara, pues un día en el colegio les preguntaron a los niños, bueno, a ver, que cada uno nos cuente a qué se dedica su papá o su mamá, qué es lo que hacen y tal. Y luego la profesora que había hecho la pregunta me llamó por teléfono. Y me dijo, oye, a ver qué le dices a tu hija que nos ha dicho hoy que tú mandas cohetes a la luna. Y claro, sí, digo, hombre, tan descaminada no está, pero bueno, tampoco es eso, tampoco. Ya en esta época, mi hija Sara es le encanta asistir a las conferencias. Cuando voy a conferencias en universidades o en colegios que están cerca de donde vivimos, pues si ella tiene tiempo libre, porque su trabajo le deja muy poco tiempo, pero si tiene tiempo libre, desde luego va conmigo porque le encanta escucharlo, y le digo, Sara, si esto lo has oído 80 veces y vas a oír lo mismo otra vez, y dice, me da lo mismo, papá, me gusta. Nunca dicen las cosas exactamente igual. Digo, bueno, pues será verdad. O sea,
será
que
verdad,
sí,
qué bonito.
Ahora creo que son más conscientes, sí.
Qué bonito. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por compartir este rato de radio, acompañando a todos los oyentes de la noche. Es un placer. Carlos González Pintado, el primer técnico español contratado por la NASA para la Estación de Seguimiento de Vuelos Tripulados en Fresnedillas, en esa misión tan especial. Y nos despedimos también de Jesús Sáez Carreras, que es el autor del libro El Gran Salto al Abismo, la extraordinaria historia de un técnico español de la NASA en la exploración del espacio.
Ha sido un placer.
Buenas noches.
Ha sido un placer,
que vaya bien.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Buenas noches.